Capítulo 18. ¿Y la globalización? Allí surge otra de las grandes incógnitas de los tiempos recientes. ¿Cuál ha sido el papel, el impacto de la globalización sobre el fenómeno de corrupción? Existe un primer avance que podría resultar muy atractivo. Me refiero al estudio de la agencia AT, que Arney que agregó una coordenada más a los estudios. La relación entre libertades políticas y corrupción está ya claramente establecida. A mayores libertades políticas, mayor denuncia, mayor delación, mayor persecución de los crímenes e ilícitos, mayor participación social, más acceso a la información pública y por ende menos corrupción. Pero, ¿y qué decir de la globalización? Recordemos que todavía muchas naciones poderosas están amparadas en la no ratificación de las convenciones antisoborno, para así defender sus intereses. ¿Qué hay entonces de la globalización? A.T. que Arney desarrolló una metodología que incluye una estrategia para medir el grado de globalización de un país. Se tratan de cosas tan aparentemente triviales como las llamadas telefónicas al exterior, el uso del Internet, el número de empresas extranjeras aceptadas en un país, etc. La agencia busca entonces perfilar cómo están actuando los efectos de la llamada aldea global. La conclusión, por fortuna, es muy alentadora, no es casual tampoco que exista una correlación entre grado de apertura y corrupción. A la inversa, los países cerrados en sí mismos, los países que no aceptan que los ojos ajenos entren a fiscalizar distintos ámbitos de la vida pública, los países que no aceptan la comparación sistemática de todo tipo de indicadores, tienden a ser países con altos niveles de corrupción. ¿Qué tanto se ha avanzado en la lucha contra la corrupción? Una forma de fijar una posición sería de nuevo rastrear los altos índices de corrupción que todavía imperan en muchos países. Recordemos que el índice de percepción de corrupción de Transparency International solo cubre alrededor de 130 naciones de las 200 que conforman la comunidad internacional. Lo mismo ocurre con otros índices como por ejemplo los de competitividad. El universo se ve aún más restringido si vemos estudios como los de PricewaterhouseCoopers. Sin embargo, esa forma de medir el avance en la lucha contra la corrupción podría llevarnos a falsas conclusiones. Hay un notable cambio cualitativo en la discusión. Comenzamos con Sócrates y la cicuta, con las 30 monedas y casi terminamos el siglo XX con el imperio del factor C. Se trata de una larga historia en la cual la dimensión social del fenómeno estuvo oculta. Hoy esa tesis resulta insostenible. Durante muchas décadas se apostó a reformas institucionales y se invirtieron recursos cuantiosos en lo que hoy sabemos tiene límites muy concretos. Tratar los problemas de corrupción exclusivamente como cuestiones de índole penal o criminal delata una gran miopía. Hoy sabemos también que ese intangible que durante décadas llamamos cultura puede perfectamente ser empatado con mediciones científicas de actitudes hacia la legalidad, hacia el aspecto interpersonal, hacia las instituciones. Hoy también sabemos, apoyados en indagaciones científicas, que la participación social es imprescindible, que no se trata simplemente de una actitud filantrópica o de nobleza humana, sino de una obligación ciudadana. Queremos una mejor sociedad, todos deberemos entregar más tiempo a ella. En este principio de siglo XXI estamos ciertos de que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo se llama corrupción, por lo tanto tenemos una nueva variable, sólida, que explica la miseria arraigada en la mitad de la población del orbe. Hoy también sabemos que la globalización, bien entendida, puede ayudar a que se multipliquen los vigías. Así, mientras que la participación interna nos garantiza un seguimiento puntual de lo que acontece en un país, la caída de barreras comerciales puede ayudar a multiplicar a los vigías internacionales. Recordemos que el Estado-nación, como un ámbito del imperio de la ley, de los derechos individuales, surgió también en parte por la necesidad de los mercaderes de contar con garantías mínimas que les permitiesen la operación de sus negocios. El comercio y el Estado de Derecho tienen orígenes comunes. El comercio global y el avance del derecho pudieran ser una nueva fase de este mismo recorrido. ¿Qué tanto se ha avanzado en la corrupción? Si bien es cierto que el fenómeno sigue ahí, también lo es que contamos con muchos mejores instrumentos producto de la ciencia y la razón para encarar esta pandemia. Se trata de un logro mayor. Soy optimista, aplicando medidas racionales en un tiempo razonable empezaremos a notar los cambios. ¿Será esa una sociedad más moral? El asunto es menor. Cuando se cuenta con una realidad de decenas de millones de habitantes y pobres, quizá lo más relevante sea que una sociedad menos corrupta será una sociedad más próspera y más justa. Esa es una dimensión de la moral que no debemos olvidar. 1. En CUT, 2001, este país número 137. 2. En CUT, 2001, este país número 150. 3. Una observación metodológica: el índice de riesgo país cubre 140 naciones, mientras que el índice 2003 de Transparency cubrió 133, por lo cual se eliminaron las naciones no contempladas en el índice de Transparency y que distorsionaban la comparación. 4. Cultura de la legalidad, Enrique Aldunsín, este país número 9. 5. Ver artículo de Arturo Fernández, Estado de Derecho y Desarrollo Económico, este país número 138.